¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a este Café Teológico número 46. Y bien, pues el día de hoy vamos a tocar un tema, sí, ¿por qué no decirlo? Un poco controversial, pero también nos gustaría esclarecer y aprovechar esta oportunidad para argumentar nuestras posturas referente al tema de actualidad. El título de este Café Teológico es el Sermón Expositivo. Un ídolo moderno. Antes de adentrarnos a esto, pues cuando afirmamos acerca de lo que es un ídolo, es creer que si no tenemos ciertos elementos o ciertas posturas, no somos cristianos completos o dependemos, en el caso de un Dios ajeno, que claro que eso es la traducción de idolatría, la definición de idolatría, más bien dicho. Pero el tema creo que tiene mucho que aportar porque estamos hablando de una herramienta que ha sido muy utilizada en la actualidad cristiana, una herramienta que ha sido sobreenfatizada, que claro, que es una buena herramienta, pero también hay que definir correctamente algunos aspectos referente a las modas teológicas, ¿no? Porque cada momento, cada historia tiene sus modas, tiene sus recursos y creo que es bueno considerar y poder ser abierto al poder detectar las novedades que hay aún dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Y creo que las herramientas de la modernidad son una novedad dentro del cristianismo. Pues bueno, hoy me acompaña estimado Andrés González, conocido por el Twitter de Adfontes, Las Fuentes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te encuentras?
Con frío, todo bien, pues aquí tratando de apoyar o simplemente pues ver de qué manera abordamos el tema. Eso es todo.
Claro, es un tema interesante, sobre todo por alguna pequeña controversia ahí en Twitter, pero yo creo que es bueno aprovechar este lugar también para poder comunicar bien nuestros pensamientos y nuestras posturas. JR, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿cómo están? Yo tenía rato sin estar aquí en el canal, ¿la? Antes era invitado constante, ya que éramos los clones, porque me
Y se encontraba
rochaban.
JR González muy seguido, pero bueno, pues por labores pastorales, pues ando un poco ocupado, pero también nos acompaña el estimado Esteban, cinéfilo del canal. ¿Cómo te encuentras, Esteban?
Bien, 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 con frío también.
Tenemos todos frío, pero bueno, me gustaría extender esto a un diálogo, sobre todo exponer pues
¿Navajas
ciertas
o qué?
posiciones que tenemos acerca de este tema. ¿Qué piensan acerca del sermón expositivo? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Esta metodología para qué es útil? Si alguien no la practica, ¿está infringiendo algún mandamiento divino? Que eso, bueno, se oye algo ridículo, obviamente, absurdo. ¿Qué piensan de esto? Pues me gustaría empezar contigo, Andrés. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus conceptos acerca de esta metodología que se ha enfatizado en los últimos tiempos?
Creo que un punto muy triste es que llegamos a confundir los medios como el fin y convertimos a los medios en un fin. Entonces, el sermón expositivo o la predicación expositiva como tal, como quizás coincidimos todos, se hizo muy famoso en los últimos 20 años, 10, 20 años, con el movimiento nuevo calvinista, donde se da a conocer las traducciones y particularmente muchos comentarios, pero nace en este movimiento nuevo calvinista, ¿no? De el sermón expositivo. Y es una herramienta muy buena, pero no es la única herramienta. Y ahí es donde, al menos de mi parte,
Claro.
el área donde yo me he estado enfocando, que es específicamente en la patrística, en la historia de la iglesia, creo que cometemos muchos anacronismos. Leemos y vemos las cosas desde nuestra perspectiva del siglo XXI y las insertamos en sociedades, épocas y culturas que son completamente diferentes, como el clásico, ¿no? Ver dispensacionalismo en los padres de la iglesia, ver teología del pacto en los padres de la iglesia. Y sucede lo mismo con el sermón expositivo, porque el sermón expositivo también tiene su metodología. su contexto, su época, como tú lo dijiste, sus características, que podemos encontrar similitudes en algunos periodos, claro, por supuesto, pero de ahí a llegar a decir que el sermón expositivo es la única forma legítima o la mejor de exponer un pasaje bíblico, eso ya es algo peligroso. Y termino con eso. Thomas Oden, en uno de sus libros que se llama El Renacimiento de la Ortodoxia, The Rebirth of Orthodoxy, habla acerca de un chauvinismo moderno, que las personas modernas como nosotros somos como que estancadas en nuestro periodo y únicamente exaltamos aquello que está en nuestra época. En este caso, la definición moderna de predicación expositiva, y vemos con desprecio todo lo que es anterior a esto que nosotros estamos elevando. Y eso es característico de nosotros como modernos. Somos hijos del modernismo, de la ilustración. Está en nuestro ADN, nuestra metodología, la manera en que pensamos, en que razonamos. Y cuando te sales de esa burbuja, es cuando te cuestionan y te empiezan a llamar ecuménico, liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Históricamente es indefendible, bíblicamente peor, exegéticamente también. Y de hecho, hay mucho de pensamiento ilustrado y metodología atea en muchas de las maneras en que se llega a hacer exégesis con el sermón expositivo. Para muchos esto es una locura. Pero si analizamos a profundidad la exégesis moderna que llega a ser aplicada en el sermón expositivo, donde únicamente lo que el texto tiene, si no lo tiene, no lo dices. Eso es naturalismo. Eso es ilustración. Y obviamente hay que estudiarlo a fondo, ¿no? Es mucho más extenso que un tweet o que una plática, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, hay muchos puntos que rescatar. Igual los vamos a comentar al final. Pero pues igual esta misma pregunta me gustaría hacértela, mi estimado Esteban, referente al sermón expositivo. Como bien, pues Andrés nos acaba de dar varios puntos muy importantes, pero ¿tú cómo lo consideras?
Es igualmente una buena herramienta, ¿no? Déjalo claro. El problema es que han abusado de esta herramienta y la han convertido como el fin, como ahorita decía Andrés. El problema real, y realmente aquí la parte compleja, sacando esta información del libro de MacArthur, La Predicación Bíblica, dar el eco y el sentido de que es la única forma de ser la predicación única. Entonces, de ahí tenemos un serio problema. Podemos agregar todo lo que dijo Andrés, pero pienso que el hecho de que hagan hincapié y que es la única predicación bíblica, ya tenemos de ahí un verdadero problema. Entonces, ahí el becerro de oro, como Dios lo haré.
El ídolo.
Hermano, no empecemos. No, córtale, córtale, hermano, no, córtale.
Vamos a repetir el vivo.
No, perdón. Bueno, en pocas palabras, hay que entenderlo. El momento que tú le dices a otra persona, si no predica de manera expositiva, tú no eres bíblico, tú inmediatamente ya has hecho más que una división. Entonces, viendo también una predicación famosa de MacArthur, que son 15 razones por qué predicar una predicación expositiva, también habla de cuestiones muy, pero muy puntantes, ¿no? No son respuestas claras, son, por ejemplo, es porque aquí damos toda la autoridad de Dios en una predicación expositiva. Segundo punto, aquí la única forma donde el predicador puede centrar toda su autoridad en el texto bíblico, ¿no? Luego te das cuenta que realmente no son realmente respuestas, ahora sí que en un claro más, de una metodología más clara, sencillamente están dando desde su punto de vista lo que ellos consideran que es la verdad y la única opción posible, ¿no? Y ahí es el problema. Y luego hablo por MacArthur, hay un libro que se llama Predicaciones Positivas de David Hill, también habla mucho de esto, muy, muy, pero muy bueno el librito, pero llega al punto de decir, guiño, guiño, esta es la única forma de llevar a cabo una predicación expositiva. Hay otro libro de, creo que es Cole Brown, que también habla un poco también de este detalle, y ahí va. Entonces, realmente, como ahorita decía Andrés, hay muchísimo más que decir, la aplicación es positiva, pero pienso que lo primero, para mí, conflicto real, es que se ha vuelto en los últimos 20 años este movimiento neocalvinista en las redes sociales, en el cual ha agarrado forma, ¿no? En el cual ha dicho, esta es la única manera de llevar a cabo una predicación. Todas las demás formas de predicación nunca han sido bíblicas, y esta es la única forma bíblica de poder expresar un sermón, y se debe hacer tal cual, porque la única manera de expresar todo el consenso de Dios en la palabra de Dios. Ahí la dejo.
Claro. No, excelente. Bueno, es un tema muy, muy, muy complejo, pero a la vez sencillo de definir, porque realmente se está definiendo el punto clave de esta conversación. Pero JR, estimado, ¿qué piensas referente a la predicación expositiva?
Bueno, yo quería... Déjame, antes de
decir café, algo... Toma el café.
ya trae 6 años.
No, creo que una vez, Iván y yo, este tema ya lo habíamos tocado hace 2 años, ¿no? Si te acuerdas, Iván.
Sí,
una vez estuvimos hablando de esa situación. Yo creo que fue las primeras veces que empezamos a tocar este tema y que nos llamó mucho la atención esa sobreexaltación a una metodología. Creo que ese es el punto. Hay una sobreexaltación a una metodología.
Claro.
Entonces, yo creo que aquí el detalle... No es que estemos en contra precisamente de esa metodología, sino en el hecho de ponerla como la única herramienta que tú puedes utilizar para poder predicar la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera tomar otro punto. Yo siento que también esta situación, que obviamente, mira, Calvino lo hizo... Zwinglio también lo hizo, o sea, se predicaron, o sea, utilizaron esa herramienta. El problema es que cuando llega a la manera en que Norteamérica, y quiero decirlo así, empieza a generar un mercado para poder vender esas cuestiones, porque tú empiezas a ver de que compran libros de la manera en que tú debes de predicar expositivamente. Entonces se empieza a generar una codependencia en el sentido de que para poder estar bíblicamente, tú tienes que comprar estos libros para poder aprender cómo debes de predicar. ¿Sí? Fijas cómo se empieza a generar
mercado.
Una situación. Y el problema de esto también es que genera que todas las demás situaciones de metodologías o maneras homiléticas de hacerlo, se vean despechadas o se vean disminuidas. Entonces, esto es muy dado a la cuestión como lo hace Estados Unidos, en la manera de invasión, o sea, de una invasión cultural, lo podemos ver. Uh-huh. Ahora, yo quiero comentar desde el lado técnico, pero desde el lado pastoral, yo comentaba en un tweet, yo cuando llegué a la iglesia, yo... pastor en una iglesia que está fuera de las comunidades y todo eso. Yo me acuerdo que quise predicar Gálatas expositivamente. O sea, para que vean que no fue decir, ay, bueno, lo estoy haciendo en contra nada más porque, ¿saben qué? Empecé a predicarles expositivamente y yo me di cuenta que no estaban aprendiendo realmente. O sea, de nada sirve enseñarles, ah, mira, Gálatas dice esto y esto y esto, cuando no han aprendido ni siquiera lo otro. Claro. Y de hecho... Si ustedes quisieran ser muy reformados, un reformado tenía que haber aprendido primero los credos, los catecismos, y luego empezarle a enseñar las cuestiones bíblicas. Mm. O sea, primero se le enseña cómo leer, y luego ya leer. Entonces, el problema es que la mayoría de estos movimientos se saltan todo el proceso de los catecúmenos y quieren darle directamente le están dando carne antes de pasar por la leche.
Claro.
De hecho, si me permites,
adelante,
los
adelante.
Credos históricos son una exposición, es una enseñanza expositiva clásica, que curiosamente está en el abandono prácticamente en muchos de los movimientos nuevo calvinistas. Se habla, como siempre lo hemos visto, ¿no? Desde el siglo XVI en adelante, pero no se habla de los fundamentos. y no hay nada más expositivo, de verdad, no existe nada más expositivo que el credo apostólico, okay. El credo niceno constantinopolitano, la definición de Calcedonia, ay Dios, es una joya expositiva la definición de Calcedonia, el credo de Atanasio, obviamente no dicen todo, pero exponen de forma magistral las doctrinas bíblicas. Entonces, curiosamente, esa parte histórica, lo que se conoce como el consenso de la fe, no figura y es contrario a lo que es ser fieles al texto y a las doctrinas, porque ¿qué pudiera ser más expositivo que el consenso de la fe cristiana? Y ahí es donde te das cuenta que es un cherry picking, ¿no? Como dicen en los gringos, en una selección, como vamos al mercado, simplemente, y ahí es donde te das cuenta lo que decía JR, hay motivaciones de agendas teológicas, mercado, claro, etcétera, etcétera, que tienen que posicionarse.
Totalmente. Y bueno, en cuanto a eso, me gustaría agregar en el sentido de la experiencia, bueno, también cabe mencionar que lo que es la predicación, el énfasis de la personalidad de un personaje que exponga de manera académica, de manera retórica y que sea el centro del culto, es algo bastante moderno dentro de la iglesia, hablando de esto que mencionabas, ¿no, Andrés? De la modernidad, lo que Esteban y JR también han dicho. Sobre todo va vinculado el showman, el marketing, el generar ingresos. Pero bien, hablando un poco, ahora sí que haciendo una apología del culto de la tradición histórica, algo que la iglesia, comentando desde la postura luterana, es que una predicación expositiva rara vez la vas a escuchar en un culto divino, en un servicio divino. Rara vez la vas a encontrar. No es mala, pero cabe mencionar que, por ejemplo, la predicación expositiva se coloca en el parámetro de estudio bíblico y aún, atreverme a decir, en el sentido de que fuera académico, siempre y cuando realmente se enseñara de manera estructurada un sermón expositivo y no de manera de imponer el significado que tú quieras al texto, porque muchas veces las predicaciones expositivas tienen pobreza teológica. Bien, eso se haría en un estudio bíblico. ¿Quieres estudiar el libro de Génesis? Tiene que ser fuera del culto cristiano. ¿Por qué? Porque no todos están preparados para recibir una instrucción académica o intelectual, esto entre comillas, o gramatical, de significado del lenguaje griego, etcétera, que no necesariamente la predicación expositiva lo contiene. En el lado de la perspectiva luterana se mantiene lo que es la lectio divina o la lectio continua, de la lectura de los textos bíblicos y una interpretación espiritual con la contemplación y el silencio, lo cual nos hablará de una manera de algo significativo para nuestras vidas, que es algo que comúnmente se hace dentro de la mística medieval. Y mencionamos esto de que precisamente el acumular datos, el acumular información, viene siendo algo de la actualidad renacentista, ilustrada, que exactamente. Entonces, estamos viendo que esos elementos nos influencia nuestra modernidad. Ahora, cabe mencionar que no es malo guardar datos, almacenar información, pero no es el compendio de la enseñanza cristiana. Almacenar datos y tener información es bueno. Pero bien, esto, la predicación expositiva dentro de la institución luterana, se hace en un estudio bíblico o en un seminario. Aquí la predicación dura aproximadamente de 15 a 20 minutos, porque no la predicación o la argumentación de un hombre no se le da más énfasis. Voy a mencionar que alguien dirá, bueno, la predicación de la palabra, no se le da más énfasis que la liturgia, que la cena del Señor, o que otras características las cuales se hacen en un culto de corte, aún me atrevo a decir, presbiteriano antiguo, luterano antiguo, metodista antiguo, anglicano antiguo, que en ocasiones ha cambiado, que claro que ya depende del contexto cultural, y eso ya es otro tema. Pero así, el centro de los lugares de este tipo de iglesias es la predicación, y no solo la predicación, sino que es el predicador el que se vuelve el centro por medio de la predicación expositiva. Y termino con esto, es una cita de Haddon W. Robinson, que defiende la predicación expositiva de esta manera, y esto es como él la define: la predicación expositiva es la comunicación del concepto bíblico derivado de y transmitido por medio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador, y luego a través de este a sus oyentes, ¿no? Esa es una definición de predicación expositiva. Ahora, en la antigüedad, nomás termino con este comentario, es de que cuando se instruía a los laicos o se les daba catequesis, realmente lo que recibían era una instrucción bastante sintetizada. Si nosotros vemos en las cartas de San Pablo, él utilizaba el Midrash. El Midrash es el resumen de la doctrina proporcionada a los creyentes. O sea, Pablo no estaba interesado en predicarle texto por texto, al menos en su manera de utilizar, a los oyentes de las iglesias. Él les enseñaba por ideas y por conceptos del pacto y de la doctrina judía, ¿verdad?
Fíjate, por ejemplo, hace unas semanas prediqué acerca de Habacuc, el justo por la fe vivirá, que es obviamente fue una síntesis de la cuestión de la reforma, pero, o sea, yo me doy cuenta que si ustedes leen Romanos, o sea, Pablo toma de aquí y lo toma de acá y lo toma de acá. O sea, realmente no estás poniendo el libro de Génesis versículo por versículo. O sea, a él le interesaba, como bien dices, dar a entender ideas. Y esto debería ser en cierta manera nuestra enseñanza bíblica, porque mira, ¿cuánta gente puede saberse Romanos, pero no se sabe ni siquiera los 10 mandamientos, no se sabe el Padre Nuestro, no se sabe el credo de los apóstoles? A lo mejor yo preferiría un cristiano que a lo mejor no supiera Romanos versículo por versículo, pero supiera cuál fuera el credo de los apóstoles, porque esa es la síntesis de lo que todo cristiano debe de creer.
Claro. Totalmente de acuerdo. Adelante, Andrés.
Hablas, por ejemplo, cuando hablamos de la predicación expositiva, al menos en la manera en que hoy en día se nos presenta, los pasos, el énfasis en la hermenéutica histórico, gramatical, literaria. Esa es una metodología. Así de sencillo. Lo que yo ayer puse, y esto es justamente lo que algunos se lo tomaron tan personal, fue lo siguiente. Y la razón por la que yo puse esto fue porque yo estoy leyendo, para que se vea en un contexto donde a veces nosotros agarramos y decimos de la nada, no es un arranque. Yo estoy leyendo y estoy impartiendo una clase de la Trinidad y estoy leyendo acerca de la importancia que tiene el misterio, el misticismo dentro de la fe cristiana. Y leía a Calistos Ware, que es un teólogo de la Iglesia Ortodoxa, y leía un libro de Payne, John Payne, creo que Payne se apellida, que es una introducción al cristianismo ortodoxo, donde nos habla acerca de las diferencias entre la teología latina, que son romanos y protestantes, y la teología ortodoxa. Entonces, nos dice cómo el latino enfatiza mucho el sistema, los métodos, mientras que el ortodoxo enfatiza el misterio, es decir, nada de lo que yo diga, que es el fundamento de la teología apopática, la teología negativa, nada de lo que yo diga va a poder encapsular a Dios en su totalidad. Por tanto, no es que los ortodoxos nieguen el sistema teológico, sino que reconocen no es suficiente, e incluso es ingenuo creer que nuestro sistema va a poder decir todo lo que Dios puede decir. Y esto puse yo, con eso en mente. Es interesante, palabras textuales, cómo nuestro corazón idólatra, apelando a Calvino, la fábrica de ídolos, puede llegar a formar ídolos, incluso en métodos teológicos y de predicación. Cómo el medio se puede idolatrar. Toda predicación es humana, como toda teología que hacemos es humana, y se fundamenta en pasos y metodologías humanas. Ni aún la predicación expositiva, y ahí fue donde ya pues, se lo tomaron personal, ni aún la predicación expositiva, porque acabamos de decir, se cree que es la única fiel al texto. Dije, ninguna predicación expositiva es fiel al texto 100%. Predicación de barro. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para creer que al Dios misterioso vamos a poder extraer todo el significado del texto y decir, esta es la intención del autor? Ese fue mi punto Y de ahí en adelante, pues el resto es historia. Me comenzaron a dudar de mi salvación, a atacar mi membresía de la iglesia, y etcétera, etcétera. Pero dense cuenta cómo los reformados afirman la depravación radical del hombre. ¿Acaso no aplica la depravación radical también en los métodos que el hombre cristiano puede formular? ¿Puede ser un ídolo? Y pues, dices, ¿cómo aplica ese criterio? O sea, ¿cuándo sí y cuándo no aplica ese criterio?
Claro, es muy... Esteban, adelante.
Sí, acerca de los ídolos, me recuerda mucho al efod que hizo Gedeón, con buenas intenciones, para poder generar un culto, ¿no? Digamos que lo hizo con el mejor de las maneras posibles para adorar al Señor, pero terminó convirtiéndose en un ídolo, ¿no? Parte de lo que sucede, y exactamente lo que dice Andrés, parte de lo que sucede es que todo este movimiento neocalvinista, reformado, es que se han comprado el starter pack de un movimiento, como lo decía Chuy, lo decía aquí tal cual, que miren, esto lo ocupan ustedes para llevar a cabo su iglesia, etcétera. Y ha sido muy aparatoso porque así como les ha llegado ese material, han omitido otro tipo de cosas que tienen que haber estudiado, como la ley, como los credos, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede, no? Sucede que a final de cuentas se quedan aislados al punto de decir, la única forma que ustedes pueden llegar a predicar, y esta, aunque suene novedoso, es algo que predicaron los reformadores, que viene al anacronismo, ¿no? De esta manera ustedes van a llevar a cabo la mejor manera de expresar el texto bíblico hacia una predicación y atraer a Dios, atraer la palabra hacia la iglesia, ¿no? Y ahí comienza el problema porque todo está creado una narrativa. La narrativa va así. A nosotros nos gusta mucho el cine acerca de la narrativa. La narrativa sencillamente va de que, miren, en la reforma se quitó lo que viene siendo la parte de curacía para poner ahora la Biblia en medio. Y ahí comienza, ¿no? Vamos bien. Ahora resulta que la única manera de que el culto tenga todo su centro es a través de la palabra de Dios. Vamos bien, pero aquí viene la trampa. Y ahora, ¿cómo podemos hacer que la palabra de Dios sea viva? Ahora que no hay esa mística en la cual hay que hacerlo más sistemático, tenemos que hacer que el texto sobre texto sea el que domina el predicador. Porque de otra manera, el predicador podría agarrar, como decimos aquí en mi país, agarrar monte, y de otra manera se sujeta a la autoridad completamente del texto. Es una premisa que tiene la predicación moderna de aplicación expositiva. ¿Qué es lo que ellos dicen? Pues, nos sometemos al texto y de esa manera nosotros estamos completamente en la sola escritura. Entonces, parte de toda esta narración que han construido refuerza la idea de que para ellos están completamente en un aspecto muy reformado y por lo tanto, de esta manera reformada, malentendida, por supuesto, ellos están completamente avalados por medio de su predicación, siendo la más bíblica posible. Por eso ha sido reforzada. Y han alimentado en cada predicación en los últimos años que esta es la mejor forma de expresar el texto bíblico sobre texto, y de esta manera podría ser la más posible bíblica, de manera que puedes llevar una predicación. El detalle es que aún eso es aparatoso, porque tampoco lo decía Ten Chuy que no lo han enseñado bien. Y como bien decía, como es algo muy... Y la ironía aquí va. A ver, si te dije algo fuerte, voy a decir algo más fuerte. La ironía aquí va. Si esto era más para una cuestión más académica, da la ironía que piensa la gente que no está estudiada o no está preparada para llevar un sermón, piensa que es sencillo y lo llevan a ese punto. Por eso tenemos predicaciones tan aparatosas, a veces tan aburridas, a veces que tienen hasta hora y media, dos horas. ¿Por qué? Porque no han entendido realmente hacer una predicación expositiva en lo que tiene su propia disciplina. Y ahí está lo complejo de todo eso. Y ahí le paro.
Claro que hay mucho que decir, ¿no? Porque estamos hablando de que la metodología te la venden, como decía Chuy, pues el marketing, pues también te vendo los libros para que hagas predicación expositiva. O sea, te vendo el comentario fulanito de tal, te vendo el comentario de este, del otro, para que tú hagas una predicación expositiva basada en la exégesis de otro que sabrá Dios de dónde la sacó.
Oye, pero es que todos caímos en eso, o sea, aquí no sí, sí. Como la cárcel, o sea.
No, no quería decir el nombre.
Pero la raza se pone bien pesada. Haz de cuenta que les estás hablando de sus hijos. Ese es el problema. Y ahí es donde dices, ¿por qué te molesta tanto que alguien no comparta la opinión de un movimiento en particular? ¿No?
Sí, y ahí es donde es
la reacción que ya, tenemos.
Ya es algo psicológico. Mucho.
Exacto. Mira, yo te voy a ser sincero y eso es algo que yo ya me río a veces con lo que me contestan. porque te atacan a tu persona. Así cuando yo comenté de que yo vivía en una isla macarturiana por Washer, Sproul, etcétera, 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 yo creía que el cristianismo se resumía a cinco solas, calvinismo, Confesión 689, 1689, Westminster, incluso con fundamentos presbiterianos. Mi mundo era así. Cuando me atrevo a salirme, dices, es como un perrito que ha estado en una jaula todo el tiempo y lo meten al monte y dices, dale, corre. Y te das cuenta de la riqueza, pero te atacan a tu persona y dices, o sea, ¿en qué momento está esa línea entre el diálogo y el atacar a la persona porque no comparte tus opiniones, ¿no? Y dices, eso ya es un problema bien, bien severo, donde dices, deforma el movimiento. Y yo también fui parte de eso, y lo debo de reconocer. Yo también fui parte de eso. Incluso aquí, la relación entre Iván y yo se reconcilió, pero tuvimos una separación por eso. Así de sencillo.
Exactamente.
Pero lo que pasa es que fue tan avasalladora en cierta manera, o sea, el marketing. Yo me acuerdo cuando empezó la cuestión de Miguel Núñez, Uguel Michelén y todo eso. O sea, la verdad es que le metió un montón de dinero. Yo ahorita pensando, digo, o sea, la verdad le metió un montón de dinero en publicidad, porque realmente toda esta nueva reforma se movió por cuestiones mucho de redes sociales. Tendríamos que ver ahí toda la cuestión que se hizo.
Claro.
Entonces, también en cierta manera, solo como comentario, también creo que fue una compensación, como dicen los psicólogos. O sea, ya la compensación es cuando falta algo y tomas otro y lo sobresaltas, porque en Latinoamérica pues vivimos mucho tiempo en las cuestiones de que el pastor interpretaba los textos como quiera. O sea, tenemos que entender qué es eso. Entonces, cuando vemos un poco de claridad, obviamente en la isla de los ciegos, el tuerto rey, y vemos que alguien sabe un poco más, pues la verdad es que todos caemos en el embrujo. O sea, esa es la verdad. O sea, todos caemos en el embrujo. Aquí está mi Biblia MacArthur, que no la he vendido porque me la regaló mi mamá. O sea
un valor sentimental.
Tiene un valor sentimental, ¿eh? O sea,
claro, total.
Pero no más quiero terminar con esto. Pero el punto de esto es que algo que dijo Andrés, y es cierto, es que cuando sales de esa burbuja, te das cuenta que tú dices, o sea, mi cristianismo es una pequeña parte de la gran iglesia en la cual todos estamos unidos por medio del Espíritu Santo. O sea, y dices, qué belleza. Pero hay gente que es más cómoda diciendo, no, es que esto es lo correcto, y tú te sales de esto, pero estás mal.
Claro, pues bueno, le damos la bienvenida al estimado Nilton Pardo, ¿cómo estás? Hermano, pues igual vas ingresando, pero te arrojamos la pregunta, ¿qué piensas acerca del sermón expositivo, ¿no? Entre signo de interrogación, un ídolo moderno, ¿qué opinión tienes sobre este tema?
Buenas noches. Los iba siguiendo un poquito desde que empezaron. Para no repetirnos mucho, creo que ha quedado bastante claro que no es algo, o que este café no es contra el método en sí, sino contra ciertas actitudes de los que defienden el método como si fuera una regla para probar tu ortodoxia o la sanidad de una iglesia. Creo que ese es uno de los problemas o errores que se quieren evitar. creo que como toda herramienta puede llegar a ser muy útil según el contexto y la necesidad de la iglesia que lo requiera. Y en teoría, las personas que deben reconocer cuándo usar esa herramienta, pues serían sus maestros, el consistorio, los obispos, los pastores, etc. Sin embargo,
los padres.
Claro, sin embargo, teniendo en cuenta la presión que hay sobre muchos pastores en América Latina por la fuerza de estas nuevas tendencias, muchas veces al no tener una formación muy profunda o al no tener bases claras de sus propias tradiciones, entonces sucumben ante las nuevas tendencias y dan por hecho que si no usan tal o cual método de predicación, entonces no están siendo fieles al texto o a la escritura. Y eso sí me parece muy, muy, muy nocivo y es algo que nos debe preocupar a todos si confesamos creer en la Iglesia Católica, ¿no? En el sentido de universalidad y también de la que está en lo correcto. Entonces quizá eso es algo que preocupa bastante, sobre todo teniendo en cuenta que, al menos del lado reformado, las confesiones dicen que la prueba de que una iglesia es sana o pura es que se predique la escritura, pero no enfatizan un método para hacerlo, y que se administren bien los sacramentos. Esas son las pruebas de que tu iglesia es pura o no. Entonces, añadir a eso, poner la carga sobre personas con diferentes necesidades de que también tienes que usar cierto método específico, me parece bastante nocivo y preocupante, sobre todo porque, al menos en mi país, las necesidades de la iglesia protestante son básicamente las mismas. Tener unas bases sólidas con respecto a la fe. Hay muchas iglesias que no tienen claro el credo apostólico. La mayoría de cristianos con los que yo hablo todavía creen que el credo apostólico le pertenece a la iglesia de Roma, por ejemplo. No tienen claro la aplicación del Sermón del Monte. Algunos todavía creen que esa aplicación se va a dar en el milenio. Cosas de ese estilo. Entonces, me parece nocivo enfatizar tanto un método, teniendo en cuenta que nuestras necesidades son otras. Totalmente. Y pues eso le hace mucho daño tanto a los ministros en formación, a los que vienen, como a los que asisten a las iglesias, ¿no? Que quizá con una mejor herramienta, con otro método, estarían muchísimo mejor, tendrían mejores bases.
Totalmente, Nilton. Y fíjate, algo que comentabas me pareció muy, muy atinado, así lo interpreté como lo dijiste, la iglesia se distingue por la predicación de la palabra, y eso siempre se enfatiza, ¿no? Pero el otro elemento del sacramento de la cena del Señor, o los sacramentos, se dejan a un lado. Y es triste y preocupante, como bien tú decías, que se enfatice la metodología de la exposición, en este caso la predicación expositiva, y los sacramentos ni siquiera se mencionan, se dejan a un lado. Por ejemplo, este comentario me parece que viene de un católico romano, pero igual creo que tiene cierta verdad. El modernismo y la reforma protestante quitaron el altar del centro y pusieron el púlpito en su lugar. Se quitó la centralidad de la Eucaristía, que todo lo que estamos aquí podemos llamar la Eucaristía, con su cristocentrismo, y se puso la homilía en su lugar, ¿no? Comenta Fe, Razón y Teología, que es un canal católico, pero de igual manera creo que sí hay cierta razón en ello.
Sí, y... No solo, Bueno, hablando, yo puedo hablar con la tradición reformada, que es como la tradición que más conozco aquí en mi país. El uso, por ejemplo, de los catecismos es nulo, es prácticamente nulo. Pero sí se enfatizan estos métodos, ¿no? Estos métodos de predicación o de enseñanza. Entonces es como que hay una discrepancia. Claramente hay un mensaje que está llegando y que está calando más profundo, incluso que las raíces propias de las tradiciones a las que nos solemos aferrar. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué están calando tanto estas nuevas tendencias que van aún en contra de los énfasis de nuestras propias tradiciones? Por ejemplo, tú, Iván, que eres luterano o JR, que es metodista, pueden dar fe de cómo ha sido la predicación históricamente en sus tradiciones, y yo podría dar fe de cómo ha sido la predicación históricamente en el anglicanismo o el presbiterianismo, y sería asombrosamente diferente a este método expositivo moderno. Entonces, la pregunta que uno se haría es, ok, es válido cambiar de métodos, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás que está llevando a casi todas las tradiciones en América Latina a ir tras un solo método y a pasar la regla de la fidelidad al texto por un solo método? Creo que es una pregunta interesante y también preocupante, porque una vez hice un análisis para un trabajo investigativo sobre precisamente la predicación en los púlpitos de América Latina, sobre algunos pasajes de Efesios, Colosenses, Gálatas, y escogiendo iglesias al azar, iglesias, podríamos llamarlo, con una comunidad muy grande en YouTube. De los mismos textos, la predicación era prácticamente igual. Y que una predicación sea prácticamente igual en México, en Colombia, en Perú o en Bolivia, pues en cierta medida uno se lo espera porque es la misma fe, pero que sea tan, tan, tan igual, siendo países tan diferentes y probablemente con problemas en sus iglesias tan diferentes, es muy extraño. Es como que hacia el cristianismo uniforme a un nivel que es prácticamente imposible de creer, sobre todo dándole una ojeada básica al Nuevo Testamento
Claro.
y teniendo en cuenta cómo las iglesias eran diferentes entre sí y había diferentes problemas y diferentes énfasis, y por qué esos diferentes énfasis no están marcados en las predicaciones de nuestras iglesias. Eso sería
Es un punto
otra
muy,
pregunta, ¿no?
un punto muy bueno, un punto muy
Sí,
bueno porque,
de hecho,
ajá.
empezamos ya a ver un problema de nomenclatura y de definiciones. No vas a encontrar, tú tomas a un presbiteriano, a un bautista reformado, toma a cualquiera que se identifique como reformado, teólogo, pastor, lo que tú quieras. Ponlos en un cuartito a que definan con sus palabras cada uno de ellos lo que es la predicación expositiva. Y si tienes a 10 personas, vas a tener 10 definiciones diferentes. Entonces, partimos de un problema de que ni siquiera tenemos una definición exacta de lo que es la predicación expositiva. Uno de estos días, yo estaba buscando una tesis justamente de la predicación expositiva. Y hay una crítica que hace un estudiante graduado del Seminario Bautista del Sur de Kentucky, donde dice, MacArthur tiene su definición y concepción de lo que es la predicación expositiva. Pero cuando tú te vas con un presbiteriano, él tiene otro concepto. Y cuando tú te vas con un católico, es otro concepto y otro punto. Y yo lo mencionaba ayer, el concepto de predicación expositiva está presente en la iglesia latina, pero en la iglesia oriental ortodoxa no existe como tal. Y estamos hablando de la otra mitad de la iglesia, y ahí es donde justamente lo que dice Esteban, lo que menciona Nilton. No es muy como atrevido decir que la mitad de la iglesia predica bien por predicar expositivamente y la otra mitad está mal y está perdida porque no lo hace de nuestra forma.
Claro.
Ahí es donde veo los problemas serios y la falta de una definición exacta. No existe.
Claro, y si hablamos de teología sistemática, estamos hablando del siglo III en Alejandría, pero es una teología sistemática muy diferente a lo que se considera como teología sistemática hoy.
O no una... es teología sistemática.
No, es... exactamente. Entonces, no sería teología sistemática. Adelante, Chuy. Adelante.
Algo que yo quería comentar y que me dio mucha risa, cuando a mí mandaron a las comunidades allá, le estaba comentando aquí que yo quería predicar Gálatas versículo por versículo. Como que todavía me quedan reminiscencias de esas cosas.
De reformado. Dije, no, pues, bueno, neocalvinista.
Neocalvinista. Y me da risa porque cuando yo le dije a mi pastor, se rió. Como que me dijo, pues hazlo, ¿eh? O sea, como que casi, pues date en la torre tú. Me acuerdo que ese fue uno de los grandes problemas que yo tuve en la iglesia, porque me decían, hermano, es que a nosotros no nos sirve. Fíjate, la misma iglesia me tuvo que decir, literalmente. Entonces, yo empecé a entender que, por ejemplo, ese tío, a veces queremos nosotros todavía tener esas cuestiones en nuestro corazón y entender que no todas las comunidades funcionan, porque hay necesidades diferentes. Por ejemplo, donde yo estoy, necesitan predicaciones donde tengan un tema y eso lo conecten con su vida, porque ese también es otro problema. Hay veces que esas metodologías no conectan con la vida que las personas viven. O sea, exacto. ¿De qué les va a servir que yo les explique en el griego la palabra justificación cuando ellos lo que necesitan es una vida o una palabra que los conecte con que necesitan a Dios, que necesitan santidad? Entonces, ahí vemos también otro problema, la realidad, como bien decía Nilton, de las iglesias, quererlas cuadrar a la necesidad va a hacer que se rompan, en cierta manera.
Claro, y fíjate, nomás quería agregar esto, claro que hay falencias, por ejemplo, tenemos un calendario litúrgico, los luteranos, nos apegamos a él, bueno, al menos el obispo o el predicador ordenado. Pero el asunto es de que pasa también tiene sus falencias. O sea, yo creo que hay que reconocer que todo sistema tiene sus falencias. A pesar de que es bien ordenado, que hay un tema que toda la iglesia, en este caso luterana, está llevando, pero puede ser que el mismo expositor predique lo mismo cada año, y no tenga la sagacidad de ver la necesidad de su iglesia. Bueno, lo mismo pasa con la predicación expositiva. No ve la necesidad de su iglesia, lo único que quiere exponer es el significado del texto para que tengan datos de qué realmente significa la palabra, pero es una predicación que está desconectada de la realidad de sus feligreses. Ese es un problema que obviamente está en todos, pero también se debe reconocer por parte de los que quieren implementar o dogmatizar la predicación expositiva como la única forma, es para que lo reconsideren y analicen estos puntos. Esteban.
No, quiero comentar algo que bueno, ya pasó mucho con lo que comentaron en Nilton, que decía que todas las predicaciones se parecían. Y a mí me encantó un fenómeno al principio de que me encantaba ver a los chavos que intentaban predicar un domingo imitando el acento de Sujé Michelet, y aquí estamos en México, ¿no? Uh-huh. O Miguel Núñez, no broma. Era algo como que tanto es quizá lo que ven tantas predicaciones en YouTube o en alguna plataforma, que es la manera que ellos empezaron a imitar los movimientos de las manos, cómo ponían la posición del cuerpo, la voz, cómo la iban entonando. Entonces, eso es parte de ese fenómeno. También en los 90, recuerdo cuando era niño, me tocaba ver sus predicadores que venían aquí a México y parecían que eran puertorriqueños, en el hábito pentecostal, pero realmente eran mexicanos que imitaron el acento puertorriqueño para predicar con Silvia Ávila, ¿no? Entonces, algo así empecé a ver como una especie de fenómeno y todavía lo puedo ver, en redes sociales, de vez en cuando tú no hablas así, tú no tienes ese acento, ¿no? Entonces, hasta en eso también puede afectar, ¿no? Parte del fenómeno de lo que es esto que estamos llamando, ya no solamente la forma, el método, sino tal cual hasta el acento, porque se ve más como una especie de moda, ¿no? Entonces, ese comentario que quería hacer con lo que dijo ahorita Nilton, me acordé.
Quizá, quizá por el bien de la discusión, sería bueno también separar el método de las personas que lo usan, porque pues ya digamos que si hay personas que intentan copiar la homilética o gestos de otras personas, pues eso no es culpa del método en sí, ni, y probablemente tampoco es culpa de esos expositores que tienen muchas vistas, sino que ahí sí, retomando ahora lo que decía Andrés, citando la frase célebre de Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos, y pues esa tendencia de imitar a otros ha estado siempre muy presente en la iglesia en América Latina, sea de la corriente de la que sea. Quizá lo que uno quisiera dejar claro, sobre todo por lo que pasó ayer y hoy en Twitter, es que otra vez ningún cristiano debería estar en contra de ninguna herramienta metodológica que pretenda exponer fielmente la escritura para exaltar a Dios y para edificar a su iglesia y a los hermanos. Lo que sí nos debe generar mucha preocupación es cuando haya un sector, sea de donde sea que venga, sea de Roma, de Constantinopla, de América Latina, de Estados Unidos, que quiera imponer un único método o una única forma de predicar, porque eso es cortar la diversidad de la iglesia y por tanto los dones que Dios ha dado a su iglesia en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos de la historia de la iglesia y para diferentes necesidades. Uniformizar de esa manera la predicación es en parte cortar el crecimiento de algunas zonas de la iglesia, de algunas iglesias en algunas partes del mundo por sus necesidades específicas. Eso es lo que creo yo Andrés estaba tratando de explicar, JR y Juan han tratado de decir en otro momento. Lo que nos interesa es que entre todos los sectores de la iglesia podamos crecer y podamos crecer según la diversidad que Dios ha dado a su iglesia. Pero si queremos imponer de alguna manera, ya sea a través de la burla, el meme o las acusaciones, un solo método, creo que es hacerle daño a la iglesia. Y eso lo podemos ver en toda la historia de la iglesia. Podemos ver cómo una parte de la iglesia quiso imponer a otros cómo celebrar la cuaresma o la Semana Santa y hubo una división. Y así podríamos dar un montón de ejemplos. Ahora en Roma están casi que a punto de dividirse grandemente por si el pan tiene gluten o no. Ese tipo de cosas creo que son bastante, bastante nocivas. Sobre todo porque al final, si somos creyentes, queremos exponer el texto o explicar el texto o enseñar el texto de una manera que engrandezca a Dios y que edifique a los hermanos.
Claro.
¿Sabes algo que mencionó Nilton acerca de la diversidad de dones? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la época primitiva, la clásica, y esto es algo que empieza desde los textos de hermeneutas, se nos vende la idea, la falsa idea, de que solamente existían dos escuelas de predicación, Alejandría y Antioquía. Cuando había muchísimas, había en Cartago, había en Edesa, había en Constantinopla, había muchísimas, se nos dice que Alejandría eran las alegorías, que Antioquía eran los padres de la hermenéutica histórico-gramatical. Y casi todos los libros tienen esa falsa concepción. Sin embargo, Orígenes en Alejandría, Crisóstomo en Antioquía, a pesar de tener una metodología con énfasis en diferentes puntos, había una unidad entre ellos. No se peleaban por eso. Se criticaban, claro que se criticaban, pero había una diversidad en unidad. Cosa que hoy es, no queremos unidad, queremos uniformidad, que todos se vean igualitos. Uh-huh. Y eso atenta en contra de la soberanía del Espíritu Santo. Y otra vez vamos al punto. Si la soberanía de Dios es un tema tan grande, ¿por qué no reconocer que Dios soberanamente puede obrar a través de diferentes métodos. ¿No?
Claro.
¿No?
Fíjate, yo quería aportar algo. Yo creo que eso de que no querer, o sea, querer todos iguales, atenta contra el mismo credo. Porque creo en una iglesia católica. O sea, dice Pavel Floresky que Cristo quiere hacer suya todas las culturas de la iglesia. Uh-huh, sí. O sea, a mí me encanta esa frase porque es cierto. O sea, por ejemplo, yo les decía el domingo a los hermanos, digo que una gran belleza que tenemos en el cristianismo es que, por ejemplo, un musulmán, o sea, cuando él se hace musulmán, tiene que dejar parte de su cultura para poder adoptar la religión musulmana. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Y en el cristianismo no, o sea, por ejemplo, tú te puedes ir, yo que me fui a la Sierra de Chihuahua, ahí tocan corridos cristianos y no puedo decir, bueno, esos cuates adoran menos a Cristo que alguien que cante alabanzas, o por ejemplo, nosotros que el domingo cantamos puros coros, o que alguien que cante con salmodía exclusiva, o sea, cada uno de ellos tiene la intención de adorar a Cristo en su corazón. Yo no puedo demeritar a mi hermano por su metodología, por lo que él cree. Pero el problema es esto, cuando lo empezamos, y recalcamos el punto, lo empezamos a exaltar más el medio que al fin, que siempre como cristiano debería ser adorar al Dios trino. Y cuando perdemos eso, perdemos ese punto de la iglesia, o sea, ese punto del credo. Creo en una iglesia católica, o sea, una iglesia que es universal, en cual Cristo toma las culturas y las transforma para su gloria.
Totalmente, y la diversidad siempre ha sido parte de la iglesia católica, al menos de los primeros siglos había una diversidad cultural, cada quien utilizaba sus lenguajes, sus metodologías, como bien decía Andrés, Antioquía, por ser la más literalista, no desechaba la alegoría, utilizaba la alegoría. En el caso de Alejandría, utilizaba también la manera hermenéutica literal. O sea, no se desechaban los métodos, sino tal vez uno enfatizaba en otro, pero no rechazaban las metodologías. Y bien, lo que queremos afirmar, y al menos yo lo he dicho, de hecho tengo un audio hablando de esto desde el 2018, y lo único que he tratado de enfatizar es de que no es el único método, es bueno, y se debe usar en ciertas circunstancias, al menos dentro del sistema eclesiástico luterano, se usa, pero en clases bíblicas, que es fuera de el servicio divino, porque acá se le da un énfasis a la liturgia. Pero una predicación alegórica, una predicación temática, predicaciones con diferentes métodos, pero a fin de cuentas que cumplan la finalidad, como bien dice Chuy, de glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que las personas se queden con algo realmente, y porque la mayoría de veces los sermones, depende de la oratoria y de la capacidad, claro, del expositor, pero muchas veces la gente se queda sin nada. Y creo que debemos de buscar la manera de que se queden con la riqueza espiritual que bien la iglesia les puede ofrecer.
Pienso que queda la parte difícil en redes de madurar. Ahorita hablamos de algo que es tal cual, ¿no? La parte de la catolicidad, entendernos, la parte de diversidad, nuestra cultura. Pero realmente vemos que es algo que todavía cuesta, y nos cuesta a todos ir madurando poco a poco, ¿no? Va a ser un tema como este, porque a final de cuentas todavía viene de un movimiento en el cual ha marcado márgenes inmediatamente, sí, no todos, pero sí hay una serie de personajes, personas que sí marcan la pauta, esto es la única forma de expresar la predicación, etcétera, pero hay otros que no. Pero de igual manera existe este problema, ¿no? Que nos falta madurar como iglesia, entender más allá de un método, más allá de incluso después posiciones cristianas, denominaciones, etcétera, entender vernos como iglesia, ¿no? Por encima de todo ello. Y ahí la diversidad, que es un tema que pues se pelea hasta el día de hoy, parte cuando entramos a un proceso de cambio, aquellos que están entrando a esto que llaman el neocalvinismo, yo veo muchas veces que entran de manera muy radicales, empiezan a decir, bueno, esto somos nosotros, ustedes están equivocados. Cuesta muchísimo madurar, entender que existe más cristianismo por encima de tu posición, y es ahí donde pues tienes que esperar en ello, ¿no? O dejarte en el Señor. Pero mientras redes sociales vamos a seguir viendo ese tipo de conflictos, vamos a poder que personas que pelean celosamente su posición, porque de alguna manera es todo lo que conocen por el momento, pero es parte del proceso, ¿no? Y realmente va a seguir doliendo, vamos a seguir viendo, incluso esta conversación que estamos teniendo, habrá quienes digan que estamos siendo pues fuera de lugar, ¿no? Porque estamos diciendo algo que hemos dicho una y otra vez, es con, no con el método, sino con aquellos que han hecho de este método como la única forma de expresar una predicación o sermón. Y de alguna u otra forma, yo ruego al Señor siempre que nos enseñe a madurar esos tiempos de redes sociales, el peor lugar posible muchas veces para poder expresar doctrina, dogma, o llevar a cabo incluso la tarea pastoral, creo que es el peor lugar posible, pero de alguna manera quiero pensar fe, que de alguna manera ahí está trabajando el Señor, y dejar claro que aún a pesar de que algunos todavía sostengan esta predicación expositiva, que lo haga lo mejor posible, sí, pero entender en qué momento se puede aplicar y para quién. Y tercero, lo que más me encanta de esto es que no es la única forma. Hay una riqueza muy grande, siempre lo digo a mis amigos reformados, hay una riqueza muy grande en el cristianismo para limitarlo simplemente en cuatro paredes. No tienes la menor idea para quedarte solamente en un solo pedacito, ¿no? Y era más o menos mi comentario.
Iba a mencionar que en concordancia con lo que acaba de decir Esteban, también creo que hay que entender que el movimiento en América Latina es muy joven. O sea, pareciera que lleva 50 años, pero esta explosión llevará 10, 12, 15 años. Entonces, todavía hay un movimiento pendular que está muy, muy al extremo, pero que hemos visto también cómo muchas personas han ido hallando un equilibrio a la vez que van profundizando más en sus estudios, tanto de la escritura como de la teología, como de la historia de la iglesia. Y creo que muchas de estas conversaciones, si bien en un principio pueden llegar a ser un poco incómodas y pueden generar algunos resquemores y roces, al final con la ayuda de y con la guía del Espíritu Santo, a todos nos ha ayudado una conversación difícil en el pasado para ir puliendo tanto nuestro carácter y la forma de recibir opiniones contrarias, como la de contrastar fuentes y la de ir más profundo y en ese sentido hallar madurez. Entonces, no creo que todo sea malo de las redes sociales, sino que son etapas por las que una discusión por la naturaleza misma de las redes sociales tiene que pasar, pero que generalmente con el tiempo encuentra un equilibrio, encuentra a personas que añaden más conocimiento y se dan cuenta de perspectivas más amplias y ahí empiezan los procesos de madurez. Como decía Andrés en Twitter, hay momentos en los que estamos en una jaula que no nos permite ver un panorama completo, pero que una vez vamos encontrando ese panorama completo, En el caso de esta discusión en específico, nos gozamos en las maneras en que algunos predican narrativamente, otros predican temáticamente, otros predican expositivamente, y aún sería muy bueno que todos usáramos esas herramientas en momentos específicos, porque no sabemos hacia dónde Dios nos lleve en territorios con necesidades específicas, y necesitemos todas esas herramientas que la iglesia ya ha desarrollado.
Totalmente.
Iba a comentar algo, si me permiten.
Adelante.
Creo que también debemos de entender que es un movimiento, el nuevo calvinismo, que ahí es donde nace, o se empieza a popularizar la predicación expositiva, que es geográfico. En México tenemos la facilidad de que nos llega inmediatamente todo lo que viene de Estados Unidos, así, Amazon, lo digital, etcétera, etcétera. Y va avanzando, y está Dominicana, y está Colombia, y de ahí va como que partiendo. Hay lugares donde no llega mucha literatura. Y otra vez, la literatura que ha sido traducida primordialmente, y aquí entra un punto del social, hacia dónde apela el nuevo calvinismo de clase media hacia las... Te das cuenta que no todos tienen acceso a estos recursos, y hay lugares donde estos recursos no llegan. Y lo que llegó en México hace 15 años, hay países en los que apenas está llegando. Entonces, muchos de ustedes ya pasaron por la fase de jaula de enamoramiento del calvinismo, y ahorita hay personas que apenas lo están conociendo. Y si tú les dices eso, es como de no. Lo que demuestra y confirma la idolatría del método, y curiosamente, personas que afirman la depravación radical con su actitud en una defensa a muerte de un método, confirman lo que Calvino decía, y ahí es donde ellos terminan atacándote de manera personal. Lo que decía Neil, dices, no te puedes adjudicar algo que alguien dice de forma pública. Eso dice más de ti, es una forma narcisista de adjudicarte. Y eso es una forma inmadura, como bien lo dijo Esteban. O sea, resulta que tienes enemigos que ni siquiera conocías porque hablas de lo reformado. Y ahí es donde yo les decía, los reformados critican mucho, pero cuando se les hacen críticas a ellos, ya no tienen esa madurez. Y entramos en otro problema, ¿no? Donde es... ¿Dónde está ese espíritu que es enseñable? ¿Dónde es? Vaya, muchas cosas que ya conocemos, ¿no?
Claro. Totalmente.
Sí, es cierto algo en lo que dice Andrés. Y es que, por ejemplo, también pasa otra cosa. Por ejemplo, yo me he estado fijando que tenemos 10 años, bueno, en mi caso 10 años, donde la verdad muchas librerías como Sígueme, Trota, o sea, por ejemplo, aquí en México han entrado muy fuerte Verbo Divino y todo eso, y a precios accesibles aquí en México. O sea, la verdad es que yo he checado precios en otros lados, y la verdad es que tú te quedas sorprendido, dices, o sea, en México está entrando toda esta literatura, y sí es cierto, o sea, no había pensado en eso. La verdad es que nosotros ya estamos pasando el otro proceso, o sea, nosotros estamos pasando ya el proceso más de la catolicidad de la iglesia, o sea... Uh-huh.
Exactamente.
Y cierto, yo lo veo con los hermanos de otras latitudes, están apenas llegando esos movimientos.
Sí, totalmente. Pues no sé si alguien más desea agregar algún otro comentario referente a la aplicación. Igual aquí hay unos comentarios. Hay un comentario que me llamó mucho algo la atención, que dice Eduardo: sería muy bueno si se pasara de las afirmaciones generales a señalamientos mucho más específicos. Bueno, referente al problema.
¿Quiere nombre?
¿Quiere nombre? Tal vez. Pero bueno, aquí el asunto no es el método, porque si volvemos al asunto de...
Focus.
¿De quién es? Aquí el asunto de la predicación expositiva, yo creo que se malentiende, ¿no? De juzgar o criticar el método. El método es bueno, pero depende para qué ocasión. Es que, como lo decía Nilton, si tú te capacitas más en diferentes formas de predicar y exponer narrativa, ¿no? Que es que creo que la que JR ha utilizado últimamente, si no me equivoco, de poder contar una historia. Y de hecho, los predicadores que más han tenido éxito en Latinoamérica son aquellos que entretienen, y curiosamente eso de entretenimiento a la gente le choca, pero entretienen comunicando y atrapándote por medio de su retórica y contándote una historia que tiene que ver con tu vida. Esos son los que más tienen éxito. Y no lo digo porque, no, pues vamos a diluir la palabra y no la vamos a predicar porque queremos tener éxito, no. Sino que usar diversos métodos va a enriquecer la capacidad de los predicadores, de quien quiera que sean, sea predicador laico, sea pastor, sea obispo, etcétera. El problema es, y si ya lo definimos y creo que todos estuvimos de acuerdo, es la tendencia que se tiene a dogmatizar o afirmar que este es el único método y condenar o acusar de incorrecto los otros métodos. Ese es el único problema. Creo que fuera de ahí, la predicación expositiva ya depende de gustos y de contextos, si realmente quieres usarla o no quieres usarla. Si realmente tú tienes una iglesia en la cual das tu catequesis y enseñas por conceptos, como lo hacía Pablo por medio del Midrash, o como lo hacía Cirilo de Jerusalén, que explicaba la catequesis y analizaba el corazón, citaban las escrituras, pero no hacían las metodologías que hoy tenemos, ¿no? Porque son metodologías ciertamente modernas, que no estaban en la iglesia. Ni en la escolástica, me atrevo a decir, o sea, ni la escolástica ni los padres fueron así de dogmáticos con los métodos que utilizaban.
Sí, no. yo iba...
Adelante.
Gracias, hermano. No, yo iba a mencionar que la historia de la iglesia y de las tradiciones protestantes es muy importante en este tipo de debates. ¿Por qué? Porque ustedes van a notar, o todos podemos notar, que si analizamos la Confesión Helvética, los 39 artículos, Londres, Westminster, la Confesión Belga, Francesa, etc., ellos limitan la doctrina esencial, lo que los caracteriza, de una manera muy específica, pero al mismo tiempo diversa. Y van a notar que ellos no dogmatizan sobre el método de la predicación. Ellos lo dejan abierto y tienen el consenso precisamente de dejarlo abierto porque aún en los siglos XVI y XVII, los contextos y los en los diferentes reinos y países eran muy diferentes. Cuanto más ahora... Somos más diferentes por los procesos culturales y demás. Entonces, ¿por qué no seguimos esa metodología de estar unidos en lo esencial, en lo que ya hemos acordado como iglesia, tanto en los concilios como en las confesiones? ¿Por qué ese afán de uniformizar lo que otros más sabios y probablemente piadosos que nosotros no hicieron? Eso es como pegarnos un tiro en el pie.
Totalmente, Nilton. ¿Alguien más que desee agregar una opinión a este podcast? Espero que haya quedado clara la conclusión, ¿no? Porque...
La última. Yo diría esto. Dialoguemos con las ideas, no con la persona. O sea, métete con las ideas, con el argumento realmente, no con la persona.
Claro.
Si te cae mal, pues... Sí, gracias, qué amable. Si te cae mal la persona, pues todavía más, ¿no? Debes de estar dispuesto a mantener un diálogo, y ahí es donde Esteban lo decía, ¿no? Debes de ser maduro. Y ya vemos muchos de nosotros que nos conocemos en persona, donde tenemos nuestras diferencias, pero maduramente nos acercamos y decimos, sabes, yo no estoy de acuerdo contigo, pero ahí es donde viene la otra. Cuéntame. ¿Cuáles son los argumentos que tú tienes? ¿Qué has leído? ¿Dónde lo has leído? ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión? ¿Sabes? Hazme el mapa de cómo entendiste eso. Y yo ahora tengo la obligación de contestar a esos argumentos. Y ahí es donde viene el grito, haz fuentes. Vámonos a las fuentes primarias. Dejemos las fuentes comerciales de famosillas, vámonos a fuentes serias, y ahí es donde viene la seriedad del tema. Si únicamente quieres cruzar palabras, bueno, pero ¿qué necesidad de meterse con la persona? Y yo lo he visto, cómo atacan a unos de una forma tan triste que dices, estás atacando, incluso estás dudando de la salvación de la persona porque no se adhiere a tus distintivos.
Claro.
Dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo cuestionas la salvación de una persona por eso? A ese grado hemos llegado, a ese grado.
Un grado totalmente complejo. Adelante, Esteban.
Pienso que una de las problemas graves que tenemos es el prejuicio a aprender nuevas cosas, ¿no? Uno de los problemas que enfrento o enfrentamos en redes o gente en común es que lo primero que van a defender es lo que conocen, porque le tienen miedo a lo que desconocen. Entonces, inmediatamente lo que van a hacer es poner una barrera e incluso llegar a volverse personal los argumentos, ¿no? Pues cuando nace el prejuicio es por no saber, y es obvio que va a ser violento porque nace del miedo. El miedo a que te puedan cambiar tus ideas o que tú estés en un error. Hay que ser claros. ¿Por qué era tan violento? Yo hace unos 3 años, y cuando contestaba, siendo muy honesto, era porque tenía miedo que estuviera equivocado en la manera radical de ser. Luego entiendo que realmente era más un prejuicio por no estudiar más o entender o razonar en frío lo aquello que yo cometía como un error con mis hermanos. Y eso es lo que yo lo dejo como reflexión. ¿Qué es aquello que suelta el prejuicio y el miedo? Pues el amor echa todo temor. Entonces, yo dejo esto como reflexión, ¿no? Que sí, esto es obvio. Esto no es contra el método, aunque podríamos hondar en cosas como ahorita me encantó que dijo Andrés acerca de ilustración y cuestiones mucho más profundas ahí, pero algún día lo platicará Andrés, imagino. Pero yo sí lo dejo claro que esta herramienta puede ser usada, sí, pero no es la única y hay que aprender. Como hermanos, todos aquí, como hermanos, a que podamos nosotros ser iglesia, ¿no? Yo sé, aquí es complicadísimo, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser hermano un presbiteriano, un metodista, un luterano? O sea, de una manera nos enseñaron.
¿Ya se dieron cuenta? Que todos los que estamos aquí somos pedobautistas.
¡Ah, sí!
¿No les dice algo eso? ¿No les dice algo?
¿Eh? ¡Oh! No, no.
Ya, córtalo.
Ya, síguele, ya. Termina, hermano.
No, termino realmente esto. Yo soy claro en decir que en América Latina, así como dije Nilton, y es algo que también platico mucho con muchos que me rodean, todavía está en pañales en cuestión de esta información, porque no es ni una reforma, la neocalvinismo. Entonces, vamos a estar en un ciclo de madurez, hay que tener paciencia, pero los que ya aprendieron o han madurado en algo, ayudar a aquellos que están en ese proceso, ¿no? Entonces, parte de esta actitud prejuiciosa es parte de este movimiento que viene, que no se entiende todavía, porque piensan que tienen toda la razón de forma inmediata. Pero hay que aprender de esos errores y ayudar a otros. Quizá no de manera masiva, pero en cada lugar en donde estemos, ¿no? Porque sí está ahí. Es un problema serio en toda América Latina. En las redes sociales nos damos cuenta. Pero la belleza de todo esto es que, a fin de cuentas, hay iglesia en cada uno de nosotros. Y, por supuesto, la riqueza, la predicación, su palabra, pues no se limita a un solo método.
Totalmente. Buena reflexión, hermanos. Pues sí, saludos a mis hermanos bautistas, no se la crean. Pero bueno, los queremos.
Vamos a bueno, parecer como, ¿te acuerdas? Aquí en México había el Tucum, todos unidos contra Madrazo, políticamente, ¿no? Todos, el Tucum, todos unidos contra los bautistas, van a decir.
estamos hablando del amor y ahorita salimos con eso. Pero bueno, pues bueno, mis hermanos, trauma, pues, yo creo. No, ya sé. Pues bueno, yo creo que les agradezco pues que hayan todos propuesto este podcast, porque creo que solo traer a eso, a la conclusión que decía Esteban, ¿no? De ser personas de diálogo, de entender bien los sistemas. Si critican, por ejemplo, Orígenes de Alejandría, que es el máster de la alegoría, de sus extrañas alegorías, en la modernidad se le está, o en la actualidad, se está tratando de reivindicar, y hoy a Orígenes se le ve como un gran intelectual que puede aportar mucho a la vida espiritual. Esto aún lo dicen católicos como protestantes. Benedicto XVI lo reivindica en su obra última que tuvo acerca de los padres, y también los protestantes evangélicos como Tomás Oden, entre otros, afirman que es un gran exponente. Entonces, si queremos crecer en intelectualidad, en espiritualidad, en historia, no juzguemos de manera insofacta o de manera rápida. Creo que todos cometimos ese error, y creo que Muertos al Pecado siempre nació con esa, con ese deseo de indagar. Criticaba a Arminio, lo acusaba de pelagiano, pero ya lo indagas, lo estudias, y bueno, entiendes el porqué de su pensamiento. Si todos hemos cometido ese error, todos, yo creo que todos, pero si alguien está por ese camino y realmente desea crecer en espiritualidad, fortalecerse y ser una persona de diálogo, una persona que pueda ayudar a los que no piensan como él y los pueda dirigir, y sea una persona reconfortante, como un buen pastor, como el Señor Jesucristo lo fue, pues caminar por esa senda del reconocer el error, y como decía Andrés, ir a las fuentes, ad fontes. Cuando los humanistas hablaban de ad fontes, se referían a la sola escritura, sí, se referían a la sola escritura, pero también se referían a los maestros del pasado, que son los padres de la iglesia, y aquellos que realmente aportaron al intelectualismo y a la vida cristiana. Entonces, pues yo agradezco su participación, JR, Andrés, Milton, Esteban. Igual, si quieren decir algunas palabras finales y ya terminamos. Yo creo que no, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ya. Yo quisiera nada más como agregar que esto, o sea, al final de cuentas lo que platicamos aquí es para beneficio de la iglesia.
Claro.
O sea, y yo creo que es el, más que ponernos a nosotros mismos, y esa es la gran diferencia con muchas cuestiones. El cristianismo pone encima a su prójimo y a veces a uno mismo, o sea, negarse a uno mismo. Entonces, claro, creo que ese es el punto fundamental en nuestras situaciones, de que, nomás con esto cierro, ¿qué piensa la otra persona? Antes de criticarlo, me pondré en el lugar del otro. Entonces, creo que ese es el único punto que me gustaría agregar.
Ponerse en lugar del otro. Entender al otro. Entender al hermano antes. Hacer justicia. Entender al hermano. Correcto. Y entender sus posturas. Amén.
Ese es ad fontes, justamente. Por ejemplo, el hermano reformado, bueno, ¿de qué línea? Ah, ok. Conocer la raíz de su pensamiento. Y ahí es donde viene ese pensamiento inquisitivo, ¿no? El indagar profundamente, ¿no? Pero lamentablemente no se puede. Y ahí es cuando uno debe de aprender a dar un paso, y si alguien está dispuesto, como en este momento, pues adelante. Y si no, pues claro. No.
Y se puede entrar al diálogo. Aquí hay un metodista, presbiteriano, presbiteriano 2, anglicano, luterano, pues de alguna manera estamos teniendo un diálogo en lo que sí coordinamos, porque aquí sí estamos unidos, ¿no? Y en muchas cosas, pero también toleramos y respetamos a cada uno de ellos, ¿no? Y sus posturas.
Y deberíamos de dialogar también con las otras tradiciones.
Exacto.
Con los hermanos ortodoxos.
Católicos.
Con los hermanos, con los católicos. Pentecostales.
Ahí en Chacón.
Nos va a enriquecer.
Claro.
Y eso es, o sea, no somos islas ni sectarios. Así de sencillo.
Claro. Siempre hay un aporte, ¿no? Y aún recuerdo la frase, si no mal recuerdo, es Michael Beard o Michael Horton, ¿no? Siempre se me confunden ellos dos. Pero decía Jordan, que fue acerca de la frase de que él fue bautista, luego presbiteriano. ¡Michael Jordan! Yo no sé qué estabas diciendo. Me estoy diciendo el nombre, ¿no? Y él dice que fue primero bautista, luego presbiteriano y luego anglicano. Es Michael Horton, ¿no? Es
Michael Beard.
Es Michael Beard, ¿no? Michael Byrne. Entonces, él dice que aprendió de los bautistas a amar la escritura, de los presbiterianos a amar la confesionalidad y de los anglicanos a amar la tradición. De alguna manera se aprende. Alguien de los de aquí, yo creo que hemos estado en movimientos, en más de dos o tres, pero a fin de cuentas, sí hay cosas positivas en cada ámbito de la cristiandad. Pues ya, yo creo que sin más que decir, porque ya son las 10:30 y es tiempo de descansar, pues yo quiero agradecer a J.R. González, que ya tenía buen rato sin aparecer, al buen Andrés González, aquí también invitado al Café Teológico, a Nilton también, gran colaborador y amigo, y el estimadísimo Esteban Espinosa, también amigo y colaborador. Todos ustedes, pues les agradezco, sus aportes son muy buenos, siempre enriquecen a los que los escuchan y pues, a un servidor también. Pues Dios los bendiga, muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta luego.